This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Lo más rico de una democracia es la diversidad. Y la diversidad solo surge de las voces de individuos libres.
El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia.
Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político, el podcast en el que tú y yo analizamos la política mexicana para entenderla mejor y para tener la capacidad de meter las manos y empezar a reconstruir esta democracia que tanto nos necesita a nosotros, a los ciudadanos activos que queremos hacer algo por nuestro país. Este es el episodio número 10. Y la pregunta de hoy es crucial.
¿Por qué no debemos callarnos nunca?
En una democracia, la libertad de expresión es mucho más que un simple concepto romántico. Es una necesidad, es una obligación ciudadana. ¿Por qué? Porque sin libertad de expresión, sin hablar, sin levantar la voz, nos convertimos en parte de una masa. De una masa amorfa que no construye nada. Lo más rico de una democracia es la diversidad. Y la diversidad solo surge de las voces de individuos libres. De las voces de personas que piensan diferente, que hablan diferente, que creen en cosas distintas. Como siempre hacemos en este podcast, vamos a dividirlo en tres. Tres preguntas. Primero,
la libertad de expresión.
Segundo,
¿por qué está hoy en peligro en este país?
Y tercero, ¿qué debemos hacer los ciudadanos para defenderla, para ejercerla, para hacerla crecer? Vámonos de lleno a la primera pregunta. ¿Qué es la libertad de expresión? Después de décadas, siglos de batallas en el mundo y en México, hemos llegado a la conclusión de que la libertad de expresión implica cuatro libertades. Cuatro libertades distintas que la componen, que la configuran, que la hacen completa. La primera, implícita en la libertad de expresión, es la libertad de pensamiento. Es decir, que puedas pensar lo que tú quieras. La segunda es la libertad de creencias, que creas en lo que quieras. Después viene la libertad de decir lo que quieras. Y finalmente, de publicar, de difundir. Me explico, para que nos entendamos todos completos. El Estado tiene dos obligaciones claras en torno a las libertades. La primera es la de permitirme a mí ejercerlas, generar las condiciones para que yo pueda ejercer libremente las distintas libertades que tenemos. Pero las libertades también sirven como esferas de protección frente al Estado. Es decir, es lo que limita la acción del Estado. Cuando hay una libertad en una constitución, se entiende como algo que el individuo ejerce, pero también como un límite al ejercicio del poder del Estado. Es decir, las libertades están ahí para que, cuando el Estado legisla, cuando hace una ley, se limite hasta donde llega mi libertad. Cuando aplica esa ley, cuando trata de ejecutarla, tiene la obligación de frenar en el momento en que está por pisar mi libertad. Y cuando la interpreta a través de un juicio, a través del Poder Judicial, exactamente igual. Su libertad, su capacidad para emitir un juicio llega hasta donde está mi libertad. Entonces funciona en dos sentidos. Vamos a empezar con desmenuzar la libertad de expresión en las cuatro libertades que implica. Primero, la libertad de pensar. No puedo expresarme si no pienso algo primero. Y la libertad de pensar implica otras dos cosas que son muy importantes. Para tener la capacidad de pensar con un rango más amplio, necesito conocer, necesito estar informado. Y por lo tanto, la libertad de expresión implica la capacidad de una persona de conocer lo que sucede en su país, de estar bien informado sobre lo que sucede en su país, de sus derechos, de sus obligaciones, de lo que puede hacer, de lo que no, de lo que está sucediendo en la economía, en la sociedad, de lo que está sucediendo en su entorno, en su ciudad, en su estado, en el país completo. Si no tenemos la libertad de conocer y de estar bien informados, difícilmente podemos ejercer la libertad de pensar. Y si no podemos ejercer la libertad de pensar, no podemos ejercer la libertad de expresión. La segunda libertad implícita en la libertad de expresión es la de creencia, la libertad de conciencia, es decir, la capacidad que yo tengo de creer en lo que yo quiera, en un Dios, en una religión, en un cosmos, en una manera de explicarme a mí mismo las cosas que de otra manera no pueden ser explicadas sino a través de la fe. El Estado tiene la obligación de respetar las creencias que yo tengo. Y muy importante, tiene la obligación de no imponer creencias, de no escoger un tipo de creencia, un tipo de religión, un Dios específico, un código moral específico y tratar de imponerlas a las diferentes personas. La tercera libertad implícita en la libertad de expresión es la de decir lo que yo quiera, decirlo cuando yo quiera, decírselo a quien yo quiera, lo que creo, lo que pienso, lo que conozco, de lo que me informé, podérselo transmitir a alguien más a través de la palabra. Está implícito en la libertad de expresión. Pero finalmente, quizá la más importante, quizá la más rica en una democracia, es la libertad para ponerlo a disposición de los demás. Lo que conocemos como la libertad de imprenta, así se llamaba. Ahora transformada en la libertad para difundir a través del medio que yo quiera aquello que creo, aquello que pienso, aquello que conozco, aquello que quiero decir. Ponerlo a disposición de otras personas, llevarlo a muchas personas para que todo mundo se entere de aquello que yo creo que es importante difundir. Esas son las cuatro libertades implícitas en la libertad de expresión y es importantísimo ejercerlas permanentemente. Ahora, en una democracia es importante saber, entender, reconocer que no soy un individuo aislado que vivo en el vacío. Vivimos junto con otros, junto con otras personas, junto con otros individuos que tienen las mismas libertades que yo. Y por lo tanto, las libertades nunca son absolutas en una democracia. Tienen que tener algún límite y tienen que tener alguna regulación precisamente para que todos tengamos la capacidad de ejercerlas sin pisar las libertades de los demás. Por eso en las constituciones se establecen catálogos de libertades y algunas reglas muy básicas. La libertad de expresión en México está incorporada en el artículo 6 de nuestra Constitución, que se establece como una libertad ex post, es decir, que no pueda haber una consecuencia por algo que manifiestas, por una idea que dices, de manera posterior. No puede haber, está prohibida una inquisición judicial o administrativa por algo que digo, por una idea que tengo y expreso. Pero tiene 5 salvedades. Es más, tiene 4, porque la primera, siempre que hablo con mis alumnos, la descarto. Dice el artículo 6, no se valen las inquisiciones judiciales o administrativas, salvo que ataquen la moral. Vayan ustedes a saber a qué se refería el constituyente cuando estableció esto, Nunca se ha entendido, es dificilísimo de aplicar y de entender, por eso la descarto. Pero las otras cuatro son muy importantes. La manifestación de las ideas, la libertad de manifestarlas, se frena en donde empieza la vida privada de los demás. Si yo puedo manifestar las ideas que yo quiera sobre mí, sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo conozco, sobre aquello que creo, sobre de lo que estoy informado. Pero una de mis primeras limitaciones debe ser la vida privada de los demás. Tenemos derecho a tener una vida privada. Los demás tienen derecho a tener una vida privada. Y por lo tanto, esa es una limitación que está en la Constitución y debemos respetar. La segunda, los derechos de terceros. La libertad de expresión tiene que estar limitada por los derechos de otras personas. Es la única manera de convivir en comunidad en una democracia. Saber que tengo derechos, pero que tengo los mismos que los demás. Y la libertad de expresión es una de estas libertades que frena cuando ataca, vulnera o pisotea los derechos de alguien más. La siguiente, cuando provoca un delito. La libertad de expresión no puede ser utilizada para provocar delitos, para llamar a otras personas a cometer un delito, para hacer apología del delito, para hacer fiesta sobre el delito. La libertad de expresión no puede ser utilizada para eso según nuestra Constitución. Y finalmente, cuando se perturba el orden público, cuando la libertad de expresión es utilizada para llamar a otras personas a romper el orden público. Esta es muy controvertida y muy difícil de entender, pero finalmente la idea es que la libertad de expresión no se utilice para generar violencia. Así es como debemos entenderla. Después está el artículo 7 de la Constitución, que es el que les digo que se conocía como el de la libertad de imprenta, que ahora la imprenta, digamos, es como una cosa nostálgica porque ahora la difusión de las ideas se da a través de canales digitales súper sofisticados. Y la idea es que el Estado no tenga la capacidad de limitar esos canales, de restringir esos canales, de evitar que esos canales sean utilizados por quien sea, por quien quiera, para difundir las ideas. Y dice el artículo 7, con las 5 limitaciones que platicamos sobre el artículo 6. Es decir, atacar la vida privada, los derechos de terceros, provocar un delito o perturbar el orden público. Esa es la libertad de expresión como concepto, como idea, como principio constitucional democrático que debemos conocer y entender para poder ejercer. Ahora, segunda pregunta. ¿Por qué afirmo que hoy en México está en peligro? Déjame te doy algunos datos alarmantes. Solo en 2020, solo en el 2020, el año pasado, 18 activistas, es decir, estas personas que protegen derechos, que hablan de las cosas que nadie quiere hablar, que protegen al medio ambiente, que protegen a comunidades marginadas, 18 activistas fueron asesinados. Asesinados por hablar, por manifestarse, por cuidar cosas. Hubo 90 agresiones y amenazas solo el año pasado a activistas que promueven la libertad de expresión, que protegen cosas que tú y yo deberíamos cuidar junto con ellos. Déjame te doy un dato todavía más alarmante. Del 2001 al 2021, 134 periodistas han sido asesinados en nuestro país. Es decir, en este país que no está formalmente en ninguna guerra con otro país, 134 personas dedicadas a investigar, a informar a otros, a publicar cosas que otros deben saber, han sido asesinados. Y no han sido asesinados por accidente o porque se cruzaron en una batalla. No, han sido asesinados por lo que investigaron, por lo que publicaron, por lo que difundieron. Por eso afirmo que está en peligro hoy la libertad de expresión. Pero déjame aterrizar a conceptos que a lo mejor podrían parecerte a ti que no son parte de un ataque a la libertad de expresión. Porque lo ha dicho el propio presidente, yo no sanciono a personas, yo no ataco a medios de comunicación de manera directa. No lo hace de manera directa. Lo hace de manera que podría parecer más sutil, pero es un ataque a la libertad de expresión. Déjame regreso tantito al artículo primero de nuestra Constitución para decirte cuáles son las cuatro tareas, obligaciones que tiene un Estado democrático en este país. El artículo primero dice que el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y las garantías individuales que están en la Constitución. Es decir, el constituyente permanente le puso tareas concretas y en positivo al Estado. No solo decir yo no ataco, yo no golpeo, yo no pego. No, porque el primer verbo dice promover. El Estado debe ser un promotor respetuoso, protector y garantizador de los derechos humanos. ¿Qué está pasando hoy en el país? Empecemos por los ataques que parecerían sutiles, que son muy graves. Las mañaneras. Ese momento en el que el presidente se desquita de todas aquellas personas que le estorban, que le molestan, que lo hacen sentir mal, que lo hacen sentir pequeño, que lo hacen sentir no aquella persona que va a trascender a la historia como el gran presidente, sino como aquella persona que comete errores todos los días. Hay un ataque grave a la promoción de los derechos humanos y al respeto a la libertad de expresión cuando el presidente le dice enemigos a las personas que lo critican. No, señor, no son sus enemigos. Son personas que piensan diferente a usted. Son personas que no están de acuerdo con su gobierno. Son personas que han encontrado en datos duros que no está funcionando algo de su gobierno y lo expresan y lo dicen. No son sus enemigos. ¿Qué sucede cuando un presidente, el titular del poder ejecutivo, el que tiene el micrófono más importante y que más resuena en todo el país, le dice enemigo a un periodista, a una persona que escribe en redes sociales, a un columnista, a una persona que tiene un programa de radio o de televisión? ¿Qué pasa cuando este señor le dice a estas personas mi enemigo? Lo que sucede es que otras personas, los que apoyan al presidente, los que están en torno a él, sus porristas, sus fanáticos, las personas que lo respaldan, entienden esto como un mensaje importante. Es decir, lo entienden como una instrucción de ir sobre ellos. Y sí, a mí me ha pasado, a mí ya me tocó. En los últimos 3 meses, mi página de internet, donde publico cosas para ustedes, donde escribo cosas, ha sido atacada en más de 1 millón de veces. No, no es una exageración, es un dato duro. Más de 1 millón de ataques ha tenido mi página de internet por publicar cosas. Ataques sofisticados que vienen de otros lugares del mundo. Lo mismo me ha tocado estar 3 veces mencionado en este trágico y ridículo capítulo de las mañaneras que se llama ¿Quién es quién en las mentiras? 3 veces me han mencionado en ese capítulo como un adversario, como alguien a quien hay que atacar porque dice cosas feas del presidente. No me da miedo, pero se convierte claramente en un ataque a la libertad de expresión porque es claro para todos que eso no es promover o respetar la libertad de expresión, como dice el artículo primero. Pero hay ataques menos sutiles, ¿eh? Hay ataques que van directamente a la bolsa, al patrimonio de las personas que promueven la información, la crítica, los datos duros. Sí, se llama el sistema fiscal y este gobierno ha utilizado el sistema fiscal para auditar, para someter, para sancionar a medios de comunicación, a organizaciones de la sociedad civil y a instituciones académicas y hasta científicos que piensan diferente a él. Sí, el sistema fiscal es ese aparato a través del cual se deberían simplemente cobrar impuestos y utilizarlos para cosas que nos sirvan a todos. Lo platicamos en el episodio pasado. Este sistema fiscal debería de ser simplemente un aparato que recauda ingresos para que todos puedan gozar de buenos servicios públicos. Bueno, este gobierno lo ha utilizado para tratar de silenciar a personas que le son adversas, con multas, con castigos, con sanciones administrativas, con acoso, con auditorías permanentes. Pero no solo eso, lo platicamos en el podcast pasado, con la amenaza de convertir estas faltas administrativas en persecución judicial, en persecución penal. Y ahí me voy a los ataques más burdos, al tercer tipo de ataques. La utilización de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de diversos organismos de vigilancia y control que deberían de estar listos para investigar y para someter a los verdaderos enemigos del Estado y que son utilizados para tratar de silenciar a las personas que tratan de informar a otros de lo que sucede en este país. Claramente este gobierno no solo no promueve y no respeta la libertad de expresión, sino que no ha generado las condiciones para proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Solo la semana pasada, aparte de los datos que ya escuchamos, otro reportero del estado de Morelos fue asesinado. No hay las condiciones para hablar y para decir. Y esto genera un peligro inminente para todos. Porque si las voces se empiezan a callar, si el silencio empieza a prevalecer, el Estado y el poder que tiene el Estado se puede pasar de los límites que tiene por constitución y por ley. Los ciudadanos no podemos callarnos. Y por eso paso a la tercera pregunta. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Lo primero que debemos hacer es ejercer nuestra libertad sin miedo. Sí, sin miedo. Y esto es muy importante recalcarlo. Tenemos que aprender a conocer lo que está pasando en nuestro país, a estar debidamente informados, a acudir a las fuentes formales, a las fuentes serias respecto de los diferentes temas que impactan directamente en tu vida y en la de tu familia, para tener después la capacidad de decir lo que quieras decir y de publicarlo sin miedo a que ese estado que no entiende la libertad de expresión, se te venga encima. ¿Qué pasa cuando solo son algunas personas las que ejercen la libertad de expresión? Bueno, se le hace mucho más sencillo al Estado tratar de someterlos. Pero el Estado es incapaz de someter a 120 millones de personas. Es imposible, no hay manera. Eso quiere decir que entre más personas nos informemos y entre más personas hablemos y difundamos información, más difícil es la tarea del Estado para tratar de frenarlo. 2. Hay que denunciar los abusos. Hay que denunciarlos por todas las vías posibles. Hay que denunciarlos en redes sociales, hay que denunciarlos a través de medios de comunicación, pero también a través de vías formales. Cuando haya un ataque directo a nuestra libertad de expresión, cuando haya una obstrucción a algo que voy a decir o publicar, o cuando haya una consecuencia directa a algo que dije o publiqué, hay que hacer la denuncia concreta. Y por eso me paso a lo tercero. Hay que promover a todas aquellas plataformas, medios, organizaciones de la sociedad civil que están haciendo la chamba. Es muy difícil como ciudadano tener la capacidad de acceder a cualquier información en cualquier momento. Y por eso, en una democracia es importantísimo tener medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil independientes que recopilen información, busquen información, ordenen información, la pongan a disposición de todos para que todos tengamos la capacidad de saber y entender cómo funciona nuestro país. ¿Quieres hacer algo por tu democracia? Ayuda a promover y a financiar a los medios independientes y a las plataformas que están poniendo buena información a disposición de todos para que tengas la capacidad de pensar ampliamente sobre lo que está pasando en nuestro país y después de decir las cosas como tienen que decirse. En resumen, la libertad de expresión no es simplemente un principio romántico, un concepto de la ciencia política. Es una obligación de todos. Es un instrumento que desarrolla ciudadanía y que, por lo tanto, genera democracia. Es así de sencillo. Para entenderlo, hay que conocerlo. Y conocerlo es la única manera de ejercerlo. Gracias por haberme escuchado esta vez. Espero que me ayudes a compartir esto con todas aquellas personas que creas que se pueden empoderar con conceptos como estos para poder ejercer la democracia. Síguenme en mis redes sociales. Soy MaxKaiser75 en Twitter y en Instagram. Acompáñenme en mi canal de YouTube, que tiene varios cursos sobre temas sobre el Estado, el gobierno, temas sobre las libertades, sobre el ejercicio del poder. Y acompáñame a difundir este podcast, no solo este capítulo, sino los anteriores, con todas aquellas personas que crees que están listos para ser ciudadanos activos. Nos escuchamos el siguiente episodio. Muchas gracias.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.